Como os decíamos al principio del programa, estamos encantados de tener con nosotros a Miguel Ángel Aguilar, No había costumbre, crónica de la muerte de Franco, editado por Ladera Norte. Fichad muy bien esta editorial porque todo lo que publica es realmente interesante. Tenemos que agradecer una vez más a Luis Trigo, que nos ha traído a Miguel Ángel Aguilar. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
Que está ahí en el liderazgo de la Fundación
El Secreto de la Filantropía
y que además Valencia Caza está más en deuda con él porque ahí hay que ver toda la gente que trae y cómo anima el cotarro y el panorama en esta ciudad. Así que gracias otra vez, Luis. Nos acompaña Sira Casariego. Sira, muy buenos días, de la editorial Ladera Norte. Luego te quiero hacer también algunas preguntas, porque desde luego que habéis entrado en el mercado siempre con un marchamo de calidad realmente exquisito que nos encanta.
Muchas gracias.
Y don Miguel Ángel Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí.
Esta tarde a las 7, a las 19 horas, en el Casino de Agricultura, hasta completar aforo. No os lo perdáis. Y quiero decir en primer lugar, don Miguel Ángel, que hace una semana tuve aquí a Fernando Belzunce, director editorial de Boacento, y le dije, como soy un bocas, de la semana que viene tengo a Miguel Ángel Aguilar, joder, el libro es buenísimo. Le dije, sí, me lo he leído, es buenísimo. Hablé hace relativamente poco con Julián Quirós de ABC y lo mismo, voy a tener a Miguel Ángel Aguilar, libro buenísimo, sí, me lo he leído, lo sé. Y hace dos o tres días con Jorge Lacir, que es un periodista extraordinario de raza que está aquí en provincias, se lo dije, presentamos una novela suya hace tres días en el Casino de Agricultura, precisamente.
Sí, yo no pude estar, lo siento mucho, pero me interesaba mucho.
Y le dije también, voy poniéndome la medalla cuando en realidad es Luis el que te trae, voy a tener Miguel Ángel Aguilar. Y me dice, el libro es buenísimo. Y digo, ya lo sé, que me lo he leído. Recordé entonces esa frase de los flamencos que dicen cantaor de cantaores. Hay cantores muy buenos, pero luego está la figura del cantaor de cantaores. Que es el Celonius, lo que sería Celonius Monk al jazz, que los demás, con Bass y eso, te decían, no, Celonius Monk es otra cosa. Pues con Miguel Ángel Aguilar sucede un poco eso.
Bueno.
Pero quiero decirle a la gente que nos escucha que el libro es una maravilla. Tiene una gran virtud, que son 150 páginas. Hay gente que necesitaría 800. Se lee enseguida. Una prosa, bueno, Miguel Ángel, pues ya sabéis, siempre con ese puntito de ironía. Y es interesantísimo. Es interesantísimo porque él estuvo allí. Él estuvo allí. Y además él era antifranquista. No era de los póstumos, que también los nombras en el libro. Eso de los antifranquistas póstumos, ahora hablaremos. Entonces, por ir empezando. Hay una frase muy buena al inicio que alguien le dice a usted, las noticias no acuden a la redacción, las noticias se encuentran en los bares.
Sí, bueno, eso es algo que decía, que repetía, era una especie de consigna, un buen amigo periodista que era pintor, que era lo que entonces se llamaba confeccionador, ahora sería diseñador, pues el confeccionador de las páginas de una revista que estaba empezando y que yo me incorporé a esos comienzos. Posible, sí. Onésimo Anciones. Y eso es lo que era un tipo de un... de eso que en Madrid se llama un casta, ¿no? Una voz aguardentosa. Miguel Ángel. Las noticias no vienen a la redacción. Las noticias están en los bares. Y entonces...
Ya que decir, por su voz ya lo noto.
Pues nosotros, cumpliendo esa consigna, estábamos preparando la revista y estábamos siempre en los bares. Y de la muerte de Franco nos enteramos en un bar.
Bueno, se entera usted, en concreto, sí, de lo de la flebitis, con un médico que aparece. Un amigo le dice... Que te cuente. Además, creo que le dice que tiene esa ironía. Que le dice, ¿sabes quién es? Y tú llegas a decir en el libro, hombre, no veo que lleve una identificación.
Es mi cuñado. Ah, sí. Pues hombre, enhorabuena, da mucho gusto. Pero, ¿a qué no sabes lo que es?
Pues no, tampoco.
Pues, es médico. Bueno, digo, mi padre, mi hermano mayor es médico, somos 11, pero fíjame, la medicina. ¿A qué no sabes de dónde viene? Supongo que de atender a algún paciente, de visitarle.
Del Pardo.
Viene del Pardo. Y por ahí nos enteramos cuando no lo sabía nadie. Y nos fuimos al Pardo. Efectivamente, así me parece que más o menos arranca el libro, contando ese momento en que somos participados de una noticia que todavía no era noticia porque no se había difundido, ¿no?
Me quiero decir a la gente que nos escucha que si tenéis hijos veinteañeros, dieciochoañeros, es un libro que se lee muy bien, un gran regalo para Navidad y a lo mejor toda esta gente entre 15 y 25 años. Otro día veía una encuesta por la tele que ¿quién es Franco? Un escritor. No, pues el hijo de Isabel la Católica, el tal. para culturizar un poquito a la gente, es fantástico que lo lea también la gente joven. Y quiero que piensen en algo, los jóvenes. Cuando usted empezaba, que empieza en el diario Madrid, no había móviles, no había internet, fax, yo no sé si ya había llegado, creo que no, tampoco. ¿Cómo se buscaban ustedes la vida? Cuéntelo.
Pues con mucha dificultad, porque efectivamente este ejercicio del periodismo es hacerse con las noticias, pero
transmitirlas.
Hay que transmitirlas. Mientras no se ha comprobado que ha llegado a su destino, no ha terminado nuestra labor, ¿no? De forma que en el asunto concreto de la muerte de Franco, pues estábamos en el Pardo, por ejemplo, pero en el Pardo pues no había cabinas públicas de teléfono. En el Pardo, efectivamente, que he dicho, no había todos estos adelantos tecnológicos de ahora.
No había ordenadores.
No había ordenadores, y entonces había que acudir a los teléfonos públicos o de uso público que había en los bares.
Y ahí entra la Marquesita, el restaurante La Marquesita, Fuente.
Entonces, ahí éramos asiduos de dos bares, La Marquesita, que era una especie de tubo profundo, al fondo del cual se encontraba la dueña. La dueña era una señora mayor, como era de entonces tan frecuente en todos los lugares de España, en todos los pueblecitos, con esas toquillas de punto calado negro, ¿no? Seguramente por viudas y todo eso, pues esta señora estaba al fondo de la barra, sentada al lado del teléfono y con la radio puesta. Y según era el parte del equipo médico habitual que leía nuestro Manuel Lozano Sevilla. Por cierto, que aquí hay una revista taurina muy buena que se llama Turia.
¿Tú eres una cartelera de cine?
No, pero hay una revista que a mí me han pedido.
No lo sé. Pero se acaba de ir además nuestro crítico taurino. O sea, que luego le llamamos y le preguntamos. Que él lleva Avance Taurino.
Me pidieron, yo hice un artículo sobre José Tomás. Para.
Ahora se lo decimos. Tengo al productor que lo está investigando. Ahora se lo decimos.
Hace años. Entonces, lo que te decía, que ella estaba escuchando la radio y al lado del teléfono, y según era el parte agravamiento del estado de su excelencia, tal, no sé cuál, entonces ella descolgaba el teléfono, marcaba y decía
más
a la panadería, 5 banastas, ¿no? Que la situación se ha recuperado, no sé qué, las constantes, no sé cuál. Con el agravamiento solía terminar con heces en forma de melena, no sé si te acuerdas. Y el alivio, pues que las constantes vitales que se habían recuperado y que no sé qué. Entonces, cuando había alivio, pues la banasta de todos los días, ¿no? No, vale.
No, pero, no me traigas un plus.
Claro.
Usted empieza
y acabábamos también en la Telefónica, a pesar de ser una compañía estatal, pero con accionistas privados, como recordarás, las Matildes famosas.
Sí, las Matildes.
Bueno, pues Telefónica fue sensible a las necesidades del momento y puso un tráiler grande allí en el bulevar de los sueños rotos. y ahí estaba dividido en cabinitas de teléfonos, y eso era un recurso pues muy accesible que mejoró nuestra situación muy notablemente.
¿Usted llegó a emplear el truco que algunos han confesado que hacían, que cuando cogían el teléfono en algún restaurante, algún bar o algo, y tenían cola de compañeros, lo rompían a propósito para asegurarse que tenían ellos la exclusiva?
Bueno, no, eso no lo hice, pero esos trucos de quedarme yo solo con la noticia, yo se lo vi hacer una vez a nuestro amigo de Ola,
A Peñafiel.
En un viaje que hicimos a Estados Unidos con los príncipes invitados por el presidente Nixon en el mes de febrero de 1971, estábamos 5 periodistas en total, entre otros nuestro Peñafiel y entre otros Guillermo Solana, que entonces era el director o algo parecido de la Gaceta Ilustrada, que era un semanario. También el gráfico y no sé qué, del Conde de Godó, de la Vanguardia. Entonces, este había hecho fotos, pero ¿y cómo las mandamos? Y se prestó nuestro amigo de Ola Dijo, mamá, yo tengo un amigo, un piloto de Iberia, tú dame las fotos.
Y las lleva para allá.
Sí, y las fotos, las únicas fotos que no llegaron fueron las de Guillermo Solana. Entonces, pero él le dijo muy generoso, oye, pero nada, que elijan algunas y tal, ya les diré yo que... Pero sí, le vi hacer esto.
Usted empieza en el diario Madrid, bueno, ha estado en Cambio 16, como decía, director de Diario 16, columnista del País, de muchísimos medios, muchas tertulias, pero empieza en el diario Madrid y a mí me impresionó porque en primero de Derecho yo entré con 17 años, luego me cambié a Filología, solo estuve un año. Primero de Derecho nos dio una conferencia a Rafael Calvo Soler. Estamos en Aula Magna, pues seríamos 300 o 400. Yo no tenía ni idea en aquel momento, pues imagínense, 17 años, y ahora estoy medio descerebrado, en aquella época lo estaba por completo. Y nos contó toda la historia de Diario Madrid. Y yo recuerdo el impacto que nos causó aquello cuando al final vemos que el edificio salta por los aires, para que la gente sepa cómo se las gastaba la censura en aquella época. Que hay un artículo, bueno, porque ahora para sortear la censura es el famoso artículo de, en vez de para no poner a Franco, pusieron a De Gaulle. Del general De Gaulle ya no tiene que seguir. Y la censura por fin entendió que se referían a Franco.
Retirarse a tiempo,
dos puntos.
No al general
De Gaulle. No al general De Gaulle.
Entonces, los censores, que eran gente muy avispada, ya. Dijeron: a nosotros no nos la da. Están pensando en Franco. Y entonces procedieron a cerrar el periódico 4 meses. Sí, sí, sí. El periodismo, claro, ¿qué es lo que pasa, Ramón? Pues pasa que no nos damos, la gente nueva no se da cuenta, no aprecia a veces la libertad porque no ha carecido de ella. Yo mantengo que solo se aprecia aquello de lo que se ha carecido. Y han llegado con la mesa puesta, ¿comprendes? Y no saben lo que ha habido que remar para llegar hasta ahí, ¿no? Y el periodismo era muchas veces una escuela de antiperiodismo. Por ejemplo, había una noticia que considerábamos muy importante. Procurábamos darla de la manera más disimulada, porque si la dábamos de manera muy visible, iba a caer por la censura. Teníamos miedo de que la censura de todas maneras se fijara en ella. Entonces, en vez de hacer eso que está en el ADN del periodismo, que es la exclusiva, lo que hacíamos era dársela a otros, porque si la publicaban más, el riesgo era menor.
Claro, quedaba más difuminado, digamos.
Y luego había cosas geniales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esas noticias de... los mineros asturianos vuelven al trabajo. Y tú decías, pero ¿cuándo han dejado de ir? No se había dado la información de la huelga y se daba la información de la ruptura de la huelga. O, por ejemplo, otra cosa que solía aparecer de vez en cuando. Vuelve la tranquilidad a las plazas del norte de África. Pero ¿cuándo había habido intranquilidad? Nunca habían contado nada. Y de repente volvía la tranquilidad, ¿no? Así que, y luego el recurso muy importante a la prensa extranjera, porque yo recuerdo cuando cerraron el Madrid, pues nosotros lo que queríamos era que se informara fuera de España, porque aquí la posibilidad de que nuestro caso circulara era muy pequeña. Entonces reuníamos a los corresponsales extranjeros para contárselo y yo les decía, miren ustedes lo que dice... los principios, el preámbulo de los principios del movimiento, de la ley de principios del movimiento. Y era genial. Empezaba: yo, Francisco Franco Bamonde, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Y yo les decía, y ante la prensa extranjera. Porque ante la prensa española, Franco siempre dijo, yo no he tenido ningún problema con la prensa, nos ha fastidiado, se los ahorraban todos esos problemas los censores. Pero la prensa extranjera, que no estaba sometida a esas censuras, pues contaba las cosas. Y que la prensa extranjera hiciera una referencia a alguna de las actividades que llevaba a cabo la oposición democrática era fundamental, era un oxígeno imprescindible, porque además eso nos daba una cierta inmunidad. Yo recuerdo alguna vez con el diario Madrid cerrado, acordonado el edificio por la Policía Armada de entonces, y que cada vez que entrábamos y salíamos del periódico teníamos que identificarnos, una pesadumbre tremenda. Y nosotros ya nos insolentábamos, pero los agentes de la autoridad también se insolentaban. Yo recuerdo haberle dicho a uno: señor agente, no, cuídese, no haga ningún exceso. Tenga en cuenta que nosotros no somos torturables, porque cualquier mal modo que tenga con nosotros va a salir en Nueva York, va a salir en París, va a salir en Roma, y eso le puede costar a usted la carrera. No, rebaje el tono, vamos a llevarnos bien, ¿no?
Hay un momento en No había costumbre, luego diremos por qué del título, que esa es muy buena, de que Franco muere y dice alguien, pues es que no había costumbre de que cuando Franco se muere, pues ya, evidentemente, y les pilla a todos un poco así. Pero hay un momento espeluznante, querido Miguel Ángel, y que tú confiesas... que eso es algo que no olvidarás nunca, que es el de los fusilamientos, y le explico a la gente. Van a fusilar, creo que eran 5 personas de ETA y del FRAP.
3 del FRAP y 2 de ETA.
Van a fusilarles, tienen delitos de sangre y tal, hay una fuerte oposición en todo el mundo, el Vaticano, etcétera, etcétera. Y tú con un compañero lográis ir a un altozano y ves parte del horror. Y si me permites, voy a leer. Hay una cosa muy, muy, muy curiosa. Que te enteras luego, dice, los condenados por la muerte de guardias civiles fueron fusilados por policías nacionales, mientras que aquellos responsables de la muerte de policías nacionales fueron ejecutados por guardias civiles. Se buscaba evitar que existieran resentimientos directos entre los ejecutores y los condenados. Que me parece un detalle de una piedad estremecedora. Por un lado es algo que me ha dejado muy loco. Y luego cuentas, eso ya lo estáis viendo... Y dices, lo que recuerdo con total claridad es que no... se refiere a la gente que ha participado en los pelotones de fusilamiento, ¿eh? Lo que recuerdo con total claridad es que nunca vi gente más desolada que aquellos que participaron en los fusilamientos. Eran incapaces de articular palabra, de tragar saliva, de mirarse unos a otros, de suspirar, de confortarse con el tacto, de estallar en llanto. Vestían uniformes de faena de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Estaban en pie, sostenían con la izquierda el fusil reglamentario un humeante por los disparos. Su turbación era tal que ni siquiera podían encender un cigarrillo porque no lograban hacer coincidir el mechero con la punta del cigarro. Y eran voluntarios. Y dice usted, para mí ese fue el momento más angustioso que viví como periodista. Escuchar los disparos y ver a los reos ya sin vida, recién fusilados sin importar lo que hubieran hecho. Es tremendo.
Es tremendo, sí. Habíamos estado todo el día en un despacho de abogados de Cristina Almeida en la calle Españoleto, me acuerdo muy bien, mientras estaban haciendo todas las gestiones de solicitud de clemencia, ¿no? Se habló con la gente de la Casa Blanca, del Vaticano, de todas partes, ¿no? Y hubo una respuesta cero. Finalmente, ya el Consejo de Ministros da el enterado a 5 penas de muerte y también se conmutan penas de muerte por cadena perpetua para otros 8 o 10. Y estamos en el Ministerio de Información y Turismo con aquel ministro León Herrera Esteban, ¿no?, que lo teníamos bastante quemado porque nos reuníamos enfrente en la cafetería Aitana y preparábamos las preguntas. Yo ahora suelo llevar siempre la Constitución para cualquier cosa, pero entonces lo que llevaba siempre era el Código de Justicia Militar. Entonces, pues él llegó allí, leyó una declaración en la que, bueno, hizo pasar como un acto de clemencia que hubiera 5 fusilamientos. Es una cosa realmente increíble, ¿no? El jefe del Estado, en su magnánima no sé qué, no sé cuál, ha decidido indultar o cambiar, conmutar las penas, tal, tal, tal. Punto. Al mismo tiempo ha dado el enterado para que se produzcan las ejecuciones, pum, pum, los 3 del FRAP y los 2 de ETA, que uno fue fusilado en Burgos y el otro en Barcelona, ¿no? Entonces, preguntas. ¿Yale?
Sí.
Eso no lo tenía recordado, pero uno de los que, muchos que vinieron a verme a lo largo de estos años a propósito de los fusilamientos, Carlos López Fonseca, que estaba haciendo un libro, pues tuvo acceso a algo que nadie, por lo que nadie habíamos tenido curiosidad, que de esas ruedas de prensa en el Ministerio de Información y Turismo, todo eso está archivado.
Guarda copia ahí.
Sí, y entonces este encontró exactamente cómo se produjo esa conferencia de prensa, lo que había dicho el señor ministro León Herrera Esteban, que además era jurídico del aire, era general jurídico del Ejército del Aire, y no solo eso, sino las preguntas. Y las preguntas, la primera es de Yale, el padre de Julián Navarro, y la pregunta es, señor ministro, ¿es cierto que, como ha dicho la BBC, ha habido 6 ministros que han presentado la dimisión, no sé qué, no sé cuál? Pues falso, de toda falsedad. Como se sabe, la conspiración judío-masónico contra bolchevique, contra España, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta era mía, yo no me acordaba de eso. Y le digo, ¿cómo se va a proceder para cumplir los términos en que dispone el código, artículo 871, me acuerdo perfectamente, los términos para la ejecución de la sentencia, que se los leí a la luz del día, con publicidad, con público, tal. El ministro dijo, bueno, se va a cumplir exactamente como dice el artículo del código que usted ha leído.
Y por eso pudieron usted y su compañero sortear un par de controles. Sacaban el código y decían que hay publicidad, que yo puedo estar.
Claro, media docena. Cada vez que nos paraban, pues sacábamos el código y el artículo 871. Entonces no había móviles, pero esta gente que nos paraba, que eran del Ejército de Tierra, tenían teléfonos de campaña y llamaban a sus superiores, aquí tal, vienen, no sé qué, enseñan, bueno, pasen, pero ya íbamos perdiendo terreno, por así decirlo, y no llegamos a, cuando ya llegamos al montículo aquel desde el cual se divisaba lo que podríamos llamar que no era el paredón y tal, ya estaban en el suelo, ya habíamos oído las descargas, pero no...
Esa imagen debe de ser...
aterradora. A mí todavía la verdad es que me conmueve, ¿no?
Bueno, cuenta usted una anécdota muy buena de su padre, que era médico, que estuvo de alférez. Cuando van a verle un militar a casa, estamos en la posguerra, y le piden que necesitamos un médico, venga usted a firmar los partes de defunción. Y su padre dice, yo esto no lo hago. Y sale y entrega la pistola y le dice, usted puede tener un problema en su carrera. Y digo, me da igual, pero yo esto no lo hago.
Pues sí, fue así. Es decir, en mi familia, como yo creo que en las familias de todos los españoles, no se hablaba de la guerra para nada, nunca. Pero una vez mi padre sí contó eso. Que nada más llegar a Madrid, el 30 de marzo, al cabo de unos días, 30 de marzo del 39, al cabo de unos días, aparece un comandante del ejército para decirle exactamente eso, le necesitamos, tiene usted que venir a firmar los partes, porque ahora empiezan los fusilamientos. Y también mi padre dijo, no, yo eso no voy. Pues que se juega usted su carrera.
Pues mala suerte.
Bueno, pues tenga usted la guerrera y la pistola y haga usted con... Pero, oiga, espero que mi carrera de médico no me la puedan quitar. Eso es lo que dijo mi padre. Sí.
Tenemos que hacer una pausa muy relativamente breve. Y cuando volvamos, le voy a preguntar por la Marcha Verde, porque usted estuvo allí.
Un poquito antes. Pero...
¿Un poquito antes de la Marcha Verde estuvo?
Sí.
Bueno, ahora me lo cuenta todo.
En el ayuno.
Es que yo soy muy friki de la Marcha Verde.
Ya.
Ahora le diré por qué.
¿Estuvo usted en la sala de fiestas que había allí, que se llamaba el Oasis?
No, yo es que vivía en Tánger con 8 años.
Ah, vale.
Y vivía aquello, que había una romería todos los días ahí, ahora se lo cuento.
99.9 Valencia Radio.
Seguimos aquí con Miguel Ángel Aguilar, que os recuerdo que esta tarde a las 19 horas en el Casino de Agricultura presentamos el libro No había costumbre, efectivamente se muere Franco, pues no hay costumbre, luego a ver si podemos hablar de la operación Lucero y todo aquello, pero el momento de la Marcha Verde, que pilla a Franco ya en la cama, en coma, está en el hospital, Y usted fue un poquito antes de la Marcha Verde y estuve con militares, con gente de allí y tal. ¿Qué ambientillo había, Miguel Ángel?
Bueno, era un ambiente absolutamente castrense. O sea, era un ambiente, por otra parte, muy caluroso. Pero esas altas temperaturas de 50 grados por ahí tenían una virtud, que es que podías, digamos, beberte una botella y media de whisky y no te hacía ningún efecto, porque no lo transpirabas todo, ¿no? Entonces yo, nada más llegar, no, estábamos alojados, había un pequeño grupo de periodistas que me había precedido en el preciosísimo, una joya arquitectónica, Parador del Ayun, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, lo que tienes que hacer, no, nada más llegar, tienes que visitar todas las unidades. Sí, todas, tienes que presentarte y efectivamente, pues empecé por la policía territorial, que era mixta, españoles y saharauis, pero es que los saharauis eran españoles. Porque,
¿era una policía española?
No, porque es que para... Esto es interesante. Para salvar, estábamos en pleno movimiento de descolonización en Naciones Unidas. Y para no tener que pasar por esos trámites tan engorrosos de empezar a decir que no sé qué, no, pues bueno, aquí Carrero Blanco tenía la solución, que fue declarar el Sáhara, Ibni y el Sáhara, provincias españolas. Entonces, claro, estos señores eran españoles. Y luego los hemos dejado tirados. Pero bueno. Fui unidad por unidad, el regimiento de carros, el regimiento de no sé qué, el de caballería, el otro.
Perote tenía un hermano ahí, el coronel Perote, famoso por los papeles del CNI, tenía un hermano ahí militar, que también era un oficial.
Claro, sí. Que era entonces, me parece que comandante.
Era comandante o capitán, sí.
Y estaba al mando de las fuerzas allí desplegadas Federico Gómez de Salazar, un general, que luego fue presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que es el que juzgó a los implicados, a los golpistas del 23 de febrero. Sí.
Es que a mí lo de la Marcha Verde y la muerte de Franco me pilla en Tánger. Mi padre estaba de catedrático ahí en Comisión de Servicios en el Instituto Español de Tánger. Y recuerdo un par de notas muy divertidas, bueno, sobre todo una, y es que claro, yo no era consciente con 8 años de que podía haber guerra y tal y cual. Entonces los maestros del grupo escolar Severo Ochoa, españoles, se fueron a Ceuta, y muchos españoles se fueron a Ceuta, pero los catedráticos se reunieron y dijeron que por orgullo ellos se quedaban y no se iban. Y lo otro es que acompañaba a mi madre, bueno, las compras del zoco chico, y los propios marroquíes de Tánger, a mi madre le decían, no se vaya, señora, que no va a pasar nada, que no se vayan, porque claro, una buena parte de la economía de Tánger era de la colonia europea, entonces tenía miedo que si nos íbamos todos, pues tal, y yo era pequeño y decía, pero ¿a dónde vamos a ir? Y es que luego me enteré que muchos españoles sí que se fueron a Ceuta, y entonces vivíamos en el primer piso, al lado de la Place de France, enfrente del cine Mauritania, y los momentos más emocionantes de mi vida en Tánger fueron Operación Dragón de Bruce Lee, porque llegaron todos los jóvenes de Tánger y rompieron todas las cristaleras del cine, llegó la policía y se llegó a dar palos, y claro, es un espectáculo impagable para un niño. Y dos, la Marcha Verde, porque todos los días ellos estaban todo el día en la calle con carteles con el rostro de Hassan II, ahí, todo el rato. Y mi mejor italiano, que era un italiano, mi mejor amigo era un italiano, Francesco Cavazzuti, su padre tenía una pequeña empresa, le requisaron 3 camiones, porque claro, arramblaron con todos los camiones que había para cargar a la gente. Entonces, ¿es verdad que mientras los civiles entraban por un lado, el ejército entraba por otro a sangre y fuego asesinando a saharauis? Y dos, ¿es verdad que usted lo desliza en la novela, que Franco en el lecho de muerte le dice a Arias Navarro, vamos a la guerra con Marruecos? ¿Y Arias Navarro no se atreve?
Bueno, eso último,
en otro ensayo.
Yo ahí no lo cuento porque yo eso nunca lo he sabido. Ese cogidito de la mano.
Sí.
Lo que hace, aquí hay dos cosas para mí. Una, que los marroquíes tenían una información fantástica
del enemigo americano,
de la situación en la que estaba Franco. Ahora parece que está bastante malito Mohamed VI.
Sí.
Pero ¿sabemos algo?
No.
¿Sabemos algún detalle?
No.
¿Estamos sacando alguna ventaja de esa enfermedad?
No, ninguna. Muy bien.
en la inversa, sin embargo, es los marroquíes están al minuto informados y saben cuándo y cómo desencadenar esa marcha. Y lo que sucede es que Franco quiere estar en ese Consejo de Ministros. Y lo que le dicen los médicos que no puede ser, pero al final él insiste y lo que está es, bueno, como un figurante ahí en el presidiendo el consejo, pero está lleno de cables que salen a la habitación de al lado, desde la cual se está monitorizando su corazón y otras partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, es que se suma todo. O sea, el momento final de Franco, los momentos finales de Franco, a partir de lo que hemos recordado antes de la de los fusilamientos, pues está la renovación de los acuerdos con los americanos que se hacen esos días.
Para las bases.
Sí. Está el desencadenamiento de la Marcha Verde. Yo, cuando estoy en el Ayun, y me recorro las unidades y, en fin, y confraternizo con los oficiales y acabamos en el oasis aquel, en la sala de fiestas aquella, donde el espectáculo, como había pocas mujeres, pues los propios legionarios se disfrazaban de lo contrario, para dar más diversidad al asunto. Bueno, pero ahí qué es lo que se está viendo, que estos están informadísimos al minuto y que han llegado a un acuerdo con los americanos que una vez más nos traicionan. Por eso yo escribo y se publica en el semanario Posible, en primera, vamos, en la portada, y dijo Kissinger, el Sáhara para Marruecos y la luz se hizo. Y es que fue así. Entonces, pues, así empezaba mi crónica, que estaba titulada en primera página, Nadie quiere morir por el Sáhara. Esta gente del Polisario no fueron demasiado inteligentes, claro, estaban en una situación bastante...
Porque creían que el enemigo éramos nosotros, sí, y eran los de Marruecos, eso sí que lo dice
entonces,
usted.
Entonces, al enemistarse también con nosotros, porque, en fin, producían atentados y todo eso, pues se quedaron sin un respaldo o debilitaron el respaldo que España les hubiera debido prestar. Pero fue así. Yo escribí en una revista en el año 59. Escribí una en la revista de la Milicia Aérea Universitaria que hicimos, una doble página sobre la guerra del desierto.
¿La de Sidivni? ¿La guerrita de Sidivni?
Sí, sí, sí.
¿Al 57, entonces, que empieza?
Entonces, ¿qué decía, qué explicaba yo ahí? Que, claro, avanzaba una patrulla de la Legión o de lo que sea, nada a la vista, todo el aspecto desértico, y se veía un rebaño de camellas, tumbadas, vamos, sentadas. Entonces, pues estos no había peligro, pues seguían avanzando. Y cuando estaban a tiro, de detrás de las...
Pam, pam.
Salían los moros y disparaban a placer contra los legionarios. Y eso producía una situación, pues, de asimetría violenta. Tal. Entonces, un brigada encontró la solución. Y dijo, vamos a aplicar aquí la táctica de mi pueblo del palomo ladrón. Ese palomo que se traía las palomas a su palomar. Y entonces iban con un camello al que le daban mucha cuerda por delante. Y entonces las camellas, al ver al camello, se ponían de pie y dejaban ver al moro que había detrás.
Esa brigada tenía talento.
Claro, y eso lo firmé Millán Grandes, porque se acuerda usted de Millán Astray.
Claro, el fundador de la Legión.
Y de nuestro amigo Muñoz Grandes.
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, pero eso no está
en Televisión Azul, franquista.
Eso no está en el libro, eso es para otro.
Pero es muy
libro.
Interesante.
Pero,
¿había ánimo belicoso por parte de los oficiales que usted conoce ahí, como diciendo, aquí no van a pasar y nos iremos a tiro limpio? ¿O era de, porque el rey llega ahí, les tranquiliza? No, no, estaros tranquilos. Bueno, el Vera Príncipe en aquella época.
No, no. Llega.
Siendo, Juan Carlos.
Es que esto sí estaba más o menos contado ahí, no sé si con toda la claridad que hace falta. Primero. Lo primero que se produce, nos remontamos al año 74, julio, lo que se produce es el ingreso de Franco en la clínica que se llamaba, llevaba su nombre, Francisco Franco, y la aplicación del artículo undécimo sí. de la Ley Orgánica del Estado, que dice en caso de enfermedad, no sé qué, no sé cuál, invalidez, pues entonces tomará el poder el sucesor, si lo hubiere, pero lo había. De manera que se aplica el artículo undécimo y pasa a asumir las funciones de jefe del Estado el príncipe Juan Carlos. En esa situación se produce, estando esa situación así, se produce el Consejo de Ministros del 28 de agosto en el Pazo de Meirás, residencia personal de Franco, en al lado de La Coruña. Entonces, ese momento se produce el Consejo de Ministros en la residencia de Franco, pero Franco no está porque el jefe del Estado en funciones es don Juan Carlos, y cuando termina el Consejo, Franco sale allí a los medios y saluda y se despide de todos y al presidente del gobierno, Carlos Arias, carnicerito de Málaga,
sí.
Pues le dice, Arias, el año que viene venga usted unos días más. Se van. Cuando el príncipe llega a Marivén, en Mallorca,
sí, Mallorca,
se encuentra que han llamado por teléfono desde el Pazo de Meirás para decir que a Franco le han dado de alta y que ha reasumido los poderes. O sea, él sale de La Coruña como jefe del Estado en funciones y llega a Marivén y ya no lo es. Pero no le
sienta nada bien.
No, le sienta muy mal. No le habían dicho ni palabra. O sea, es que ni palabra, ni el más mínimo gesto que indicara que eso se iba a producir. De manera que, vale, a la vuelta de todo eso, ya estamos hablando de octubre, septiembre, del 75, a finales son los fusilamientos, a la vuelta de todo eso lo que hay es que quieren otra vez que el príncipe asuma los poderes, y el príncipe está diciendo, a mí me la han dado una vez, sí, pero la segunda no me la dan, y si quieren que yo asuma esto, pues que ya sea definitivo, y si no, pues que siga todo este asunto circulando como quieran, pero no. Conmigo para eso no cuentan. Hay alguno, creo que eso sí que está contado en el libro, como Laureano López Rodó, sí, que piensa que su deber es, en fin, argumentar ante el príncipe para que acepte eso. Pero es que el argumento que da es tremendo. El argumento que da es, si para una persona normal tener que despachar la papeleta, por así decir, de dar el enterado a unas penas de muerte o conmutar tal, si para una persona normal eso ya es un trago tremendo, le dice, pero Alteza, para una persona en la situación en que está Franco, pues imagínese, o sea,
es tremendo,
que estaban buscando a alguien en plenitud de facultades para seguir fusilando, vamos, y una persona tan moderada y de aspecto tan tal como Laureano está argumentando de esa manera en el Palacio de la Zarzuela ante el príncipe Juan Carlos.
En el libro hay anécdotas maravillosas como la de las aguas fecales en el Valle de los Caídos, gente clave que pasa por ahí, el papel de la universidad, la operación Lucero, lo de la UMD, que era la Unión Militar Democrática.
Eso de la UMD es importantísimo porque sí, es que les pone los pelos de punta, sí, es cuando se produce una escisión en el régimen.
Sí, es que se quedan muy...
Unos se meten en el búnker, esto hay que defenderse como sea y a toda costa, y otros que dicen, ¿no será mejor anticipar nosotros la reforma para que no se haga a costa nuestra la ruptura? y esa gente más inteligente es la que acaba llevándose el gato al agua.
Que eran militares de academia frente a los alférez provisionales y a los otros. Pero el libro es interesantísimo, no había costumbre. Esta tarde, o lo repito, a las 19 horas en el Casino de Agricultura, es entrada gratuita, pero hasta cumplir aforo. Póngase los casos un segundo, que tenemos el WhatsApp de un oyente y quiero que lo escuche. Silvia, di.
Sería octubre a noviembre de 2003. Recuerdo a Miguel Ángel Aguilar comiendo en la línea de comedor como uno más en la base España en Irak, en una visita de periodistas para cubrir el conflicto, y lo recuerdo como uno más haciendo su cola para comer. ¡Qué gran profesional!
Esto se lo dice un antiguo militar que estuvo allí en Irak, ¿eh?
Ya, eso ese me llama nuestro ministro de Defensa, Trillo. Y bueno, no sé para qué te llamo, porque en realidad vas a decir que no. ¿Voy a decir que no a qué? Es que vamos a ir a ver a la gente que tenemos desplegada en Irak. Digo, pues es que sí.
Claro, claro, claro.
Voy a ir. Y efectivamente estuvimos allí. Y efectivamente es muy interesante, porque llegamos a la capital de Irak, a Bagdad. Desde allí nos montaron en unos helicópteros, iban con las puertas abiertas y con unos tiradores apostados en cada una de las puertas. Y,
Apocalypse Now.
Íbamos muy bajos para no ser detectados por el radar. Y entonces, bueno, es lo que luego el ministro dijo, que era zona hortofrutícola. Bueno, ahí había unas cabras, en fin, un rebaño. Como el helicóptero pasaba muy bajito, las cabras con el ruido del tal se dispersaron y aquel pastor se quedó completamente desolado, ¿no? Llegamos, se posa el helicóptero, pero como no habían regado en un arenal,
polvo.
Pues un polvazo tremendo, no podíamos salir, esperamos casi 10 minutos. Ya el pelotón de la Legión le rinde honores y le da novedades al señor ministro. Después, podré contar muchas cosas de ese viaje, pero después sucede que España había conseguido convencer a unos cuantos países de América Latina que...
La famosa anécdota de Viva Perú, y era Colombia, no, o Bolivia o algo, sí,
viva,
de Trillo, sí.
Viva El Salvador,
sí,
y era
Bolivia,
y era
o Ecuador.
Y era viva, sí, Nicaragua, sí, entonces... Sí. Cuando se dio cuenta del error, coronel Van de Fil,
sí,
y a mí me dijo: esto es lo único que va a salir mañana del viaje.
Y tenía razón. Y tenía razón. Eso es muy de Estrellita de Rock, de buenas noches, Albacete, sois de puta madre, y de no, que estás en La Coruña, tío. Cuando ya están de giras. Pero... Bueno, se me quedan muchísimas cosas en el tintero, pero por favor, acudir al Casino de Agricultura, comprar el libro, regaladlo a la gente más joven. Bueno, primero leedlo vosotros o compráis varios ejemplares. Sira, ¿de dónde viene la de la Norte y a dónde va? Que lo estáis haciendo maravilla y tenéis siempre nuestro
buena,
apoyo
buena
y estamos
pregunta.
Encantados.
Yo puedo decir de dónde viene, a dónde va, pues a ver si tenemos suerte. Y Miguel Ángel está contribuyendo a que podamos seguir. La de la Norte es una editorial que hemos fundado tres personas. Ricardo Cayuela, mi hermano Antón Casariego y yo, hace bueno, apenas 2 años, un poquito más, hemos sacado el primer libro. Ya llevamos otros 27. Uno de los últimos es el de Miguel Ángel, y estamos enfocados sobre todo a no ficción, aunque hemos hecho pequeñas incursiones en ficción. Tenemos ensayos que pretendemos que sirvan un poco, pues, para entender la realidad. Tenemos memorias, tenemos una biografía, en fin, tenemos una variedad de libros. Y cuando Miguel Ángel se presentó con su libro y con su idea, pues vimos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, porque Miguel Ángel es, bueno, primero un periodista al que todo el mundo se refiere como maestro o decano de los periodistas. Con
sí,
testigo,
sí, sí, un tipo muy respetado.
Exactamente.
¿Eh? Ya digo que yo estos días que hablaba con periodistas, y había algunos que ocupan puestos muy altos, todos era que era una maravilla de libro. No era, sí. sí, me lo he leído, estoy de acuerdo. Que el pringadillo de la pandilla era yo.
Claro, es testigo presencial de todo lo que cuenta, con el valor que tiene eso para todos los que no hemos estado ahí de primera mano. Y además, como tú has comentado, Ramón, es un libro que está escrito, es corto,
sí,
está escrito a modo de crónica, con,
claro,
sentido
es
del
muy
humor
periodístico.
Y ceñido a un espacio de tiempo corto. Entonces es verdad que eso es un valor para que lo lea gente, y otra de las cosas que da cuenta un poco de que a qué puede servir el libro es la dedicatoria, que Miguel Ángel, me encanta, la dedica a sus nietos para que se den cuenta y defiendan la libertad, que como él ciertamente ha comentado, pues lo que, los que hemos gozado de ella la damos por sentada y desde luego no es algo que hay que dar por sentado y que hay que defender. Y como eso es algo que desde la editorial también queremos fomentar, pues ya te digo, estamos encantadísimos de haber podido publicar este libro que nos está trayendo muchísimas alegrías, entre ellas pues estar aquí.
Oye, pues larga vida a Ladera Norte y desde luego que la gente que pueda que se pase a escucharle y a comprar el libro, porque podríamos haber estado 3 horas más con él disfrutando. Y el oyente que no, pues somos un programa que los oyentes envían un montón de WhatsApp. Este oyente le conozco y estaba en inteligencia militar, de soldado, pero de inteligencia militar en Irak, Afganistán y por ahí. Pues un tío, y ahora está en el puerto de Valencia, Guardia Civil. Y es un tipo encantador, muy buen lector y tal. Y a veces me cuenta movidas de él y digo, hostia, que hay una novelita, ¿verdad? Te tengo que poner de malo y de corrupto. Y este tío muy honrado y así no vamos a ningún sitio. Don Miguel Ángel, un verdadero honor poder compartir micrófono con usted, con Mon, con Luis.
Pero ya sabes, el último parte de guerra, ¿cómo termina, no? La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, pero no ha empezado la paz. Ha empezado la victoria. Para que empiece la paz hay que esperar a la Constitución de 1978.
¿Qué sensación hubo, dígame muy brevemente, cuando ya ha muerto, ya comprueban que ha muerto Franco? ¿Qué sensación tuvieron?
Bueno, primero, liberación. Segundo, expectativa. Y tercero, algo que enseguida empezó a verse. ¿Qué queríamos? Expresado de diferentes maneras, digamos, las gentes que estaban en la oposición democrática, porque queríamos que España se pareciera a los países de alrededor. Pero enseguida vimos que el rey, ¿qué quería el rey? Que la monarquía española se pareciera a las otras monarquías europeas democráticas. El rey había recibido unos poderes totalitarios. Lo que estaba preparado era una monarquía a la agüita, como la marroquí o la del Golfo, pero el rey no quería eso. El rey quería otra cosa. E hizo una cosa muy, muy valiosa, muy decisiva para que estemos aquí tranquilamente, que fue conseguir el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas.
Por el testamento de Franco, que Franco lo dice en el libro, que Franco dijo, ahora hay que obedecer a este, y sí, le hicieron caso.
Pero hay que obedecer a este, pero este no está para hacer permanente e inalterable el régimen, sino para dar paso a otra situación. Muy importante, Azaña no consigue el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas de la Monarquía de la Restauración a la Segunda República, y en ese fracaso de Azaña está incoado la Guerra Civil. El rey sí consigue eso, no es fácil. Y la prueba de que no era fácil son los intentos de lo contrario. La Unión Militar Democrática fue muy importante, pero yo les defendí mucho, pero también digo que fue mejor que no triunfaran.
Sí, porque sí, hubiese provocado.
Si hubiera triunfado la UMD, la democracia española habría tenido una deuda con las Fuerzas Armadas. Y ahora es al revés, son las Fuerzas Armadas las que tienen una deuda con la democracia.
Bueno, también se cuenta en el libro la esperanza que les da ver las revoluciones de los claveres en Portugal. Pero le hago otra pregunta. Me he pasado un cuarto de hora, pero da igual, que se pase el que sigue. Con esto acabo. ¿No han invitado a don Juan Carlos a los actos del 50 aniversario? Lo tenemos en Dubái. No habría que dejarle que venga y que regularice el dinerito. ¿Pero qué le parece a usted esto?
A mí no me gusta eso, pero también digo, vamos a ver, primero el reconocimiento de don Juan Carlos, te lo acabo de expresar con toda rotundidad.
Por eso se lo preguntaba.
Es fundamental. Pero hay gente que desde la negrura de un comportamiento, en fin, digamos, pues poco presentable o impresentable directamente.
No, impresentable.
Reescriben la historia entera como si la historia entera fuera en negro. No es verdad. Ha habido algunas contribuciones esenciales que ha brindado a don Juan Carlos. Entonces, hay que saber distinguir los errores de las aportaciones. Y luego...
Pero usted estaría de acuerdo con que vuelva a España y pase aquí, porque si se nos muere en Dubái va a ser un cuadro.
Que lo que pasa es que don Juan Carlos, yo creo que en estas últimas cosas se entiende que quiera reivindicarse, pero por encima de todo está poner a salvo y hacer posible que el rey que tenemos pues
sí.
pueda ejercer su función, que bastante, digamos, complicada la tiene del asunto del que algún día podremos hablar.
Don Miguel Ángel Aguilar, a ver si me lo traes otro día, que se me han quedado muchísimas cosas por preguntar.
Sí, yo te diría, Ramón, que...
¿Vais a comer donde siempre?
Donde siempre.
Ya sabe usted dónde le iban a comer, ¿no?
Sí.
¿Lo podemos decir?
Sí, bueno, y además un saludo a nuestro amigo Alfredo, que el hombre también lo está pasando un poco.
¿Pero no le ves a reservado de los toqueteos? No, es broma, ahí nadie toca a nadie. No hubo es broma.
Solo, Ramón, una cosa a decir.
Por
que
favor.
Yo creo que la intervención... de Miguel Ángel es magistral, como bien ha dicho Sira, es un maestro, no solo de periodistas, sino de más cosas, que quiero decir que esto ha sido el aperitivo, que el banquete es esta tarde y que es una alegría pues poder compartir tiempo y espacio con personas tan extraordinarias. ¿No?
Un abrazo, querido Luis. Don Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Sira,
muchísimas
Amunt,
gracias.
Como decimos aquí, y así adelante también con la de la Norte, que revitaliza siempre el panorama hispano.
99.9 Valencia Radio.